¿Cómo estás, Luciano?
¿Cómo estás, Lito?
Buenas tardes a todos. Estamos aquí en nuestro espacio radial en la FM Nacional, entre nosotros. Yo soy Lito Vitale y me acompaña...
Luciano Vitale.
Listo. Bueno, el programa de hoy es, como es de nuestra costumbre, de alguna manera, es recontra random.
Este año, porque el anterior estábamos más temáticos.
Estábamos conceptuales. Pero a mí me gusta, los cambios son necesarios para mí. Yo no trato de cambiar, porque vivir es cambiar. Como dice el poeta, en cualquier foto vieja lo verás. Listo, entonces, ¿empezamos con qué?
Vamos a empezar con un clásico total, romántico.
Hermoso.
Llamado Concierto para violín de Tchaikovsky.
Qué lindo. Qué bien tocado además que está, ¿eh?
O sí, Hardy. Y esta es una de las obras, bueno, yo soy muy fanático de este compositor.
Lo sabemos, es lindo que renueves la información.
Obvio, pero aparte quiero decir que esta es una de las obras que nunca me fanaticé con esta obra. Siempre me pareció increíble y hermosa, pero por algún motivo nunca enganché como si enganché con el Concierto para piano.
Miros.
Así que me encanta revisitarla y volverla a escuchar y eso, volverme a meter ahí y tratar de fanatizarme en este momento que me gustaría que suceda.
Yo quería empezar con algo así, súper así... emocionante y temperamental, y no quería ir de vuelta como solemos hacer al Concierto para piano, entonces, o a la sinfonía. Quería un concierto para otro instrumento solista, y es muy común el concierto para violín, ¿no es cierto? Es algo que no es algo, o sea, es algo muy común, quiero decir. Ya lo dije una vez, lo digo de vuelta.
Sí, este es de los conciertos para violín que los violinistas tocan para, no sé, como para dar ese paso extra, siento, ¿no? Como para
rankear,
se presenta las audiciones, digamos, exacto, toda exacto. Esta historia, ¿no? Pero es como, tocás el concierto de Tchaikovsky, ok.
Exacto. Bueno, si lo tocas bien, ok.
Bueno, sí, si llegás a ese nivel técnico, exacto, de que suene.
Sí. Bueno, vamos a esta obra maestra, a disfrutarla, a escucharla, a desmenuzarla, a emocionarnos. ¿Te parece?
Me encanta.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Escuchamos el concierto para violín de Peter Tchaikovsky en re mayor, opus 35, en este registro la Orquesta de Minería.
Bueno, pasan cosas en Spotify y en YouTube increíbles, ¿no? Como, por ejemplo, no tener la información del solista, que se tocó todo.
Y investigar, y por ahí es una grabación por ahí muy pequeña, digamos.
Suena muy bien, está vale. Muy bien tocado.
Pero al no salir de un sello o al no ser de una orquesta sí. Conocida o algo.
Por ahí, sí.
Ni está ninguna información. Pero bueno, por el otro lado también uno descubre esta música buscando y aparece.
Bueno, ahora vamos a una propuesta bastante border para el público de Nacional Clásica, pero creo que lo van a disfrutar. ¿Viste las versiones que hacen los músicos populares que tienen formación académica, por decirlo de alguna manera, de obras clásicas? Era bastante común en los 70, cuando la era del rock sinfónico inglés, que en el caso de este hombre que vamos a citar ahora, que se llama Keith Emerson, que falleció hace unos años, lamentablemente, hizo varias de estos juegos, que es tomar algunas obras, como la famosa versión de Cuadros de una exposición de Mussorgsky, o esta que vamos a escuchar ahora, que es la tocata de Ginastera. Ginastera era profesor de Emerson de armonía y de composición, y hizo de alguna manera un homenaje, en homenaje a él, mejor dicho, una versión completamente extrema de la tocata.
Sí, es un movimiento del concierto para piano y orquesta, ¿no? De Ginastera, que realmente es muy conceptual en lo que se basó. No se basó en la forma.
Total.
O no se basó en la... O sea, las melodías las toma muy con pinzas, o sea, es muy libre la versión, pero famosamente en la tapa del disco, en el librito del disco, decía Keith Emerson ha logrado algo maravilloso.
Exactamente.
Ahora no me acuerdo qué decía, pero...
Sí, algo así como que ha logrado sacar el espíritu de la obra, alguna cosa así, porque realmente no es una lectura...
No se parece, sí.
No, sí, bueno. No, es impresionante lo que hizo. Y con la sonoridad del órgano Hammond y los instrumentos sintetizadores y todo esto, ¿no? Quizás la grabación no tenga la calidad que nos gusta, porque no eran tan estrictos y específicos a la hora de grabar. Los Emerson y Campbell eran un poquito desprolijos, no tenían muy buen audio los discos. A diferencia de Genesis o algunos otros grupos que sonaban un poquito mejor en discos.
Pink Floyd, ¿no?
Pink Floyd, bueno, era en los máximos. En ese sentido era tremendo. Es tremendo. Y entonces, a continuación de la tocata, vamos a difundir una versión orquestal del bolero de Abaddon, que es una especie de símil bolero de Ravel.
Ese sí se parece al bolero de Ravel.
Es constructivamente algo muy similar. Un poco más desarrollado armónicamente. El otro es como muy mucho más, el concepto ostinato está ahí en primer plano, el famoso bolero de Ravel. En el caso del bolero de Emerson, está, responde a algunos cambios un poquito no tan relacionados con lo, ¿no? Con la temática
tan repetitiva.
Exactamente. Pero me encanta. La versión de sintetizadores es un poquitito hipona, digamos.
La clásica.
Y esta orquesta a mí me encantó. Me gustó mucho la versión. Me pareció que estaba buena, que estaba bien tocada y que vale la pena revisitarla. La obra. Así que vamos con dos versiones de Emerson, Lake and Palmer. Primero, tocando la tocata, y después no Emerson, Lake and Palmer, sino la obra que este grupo grabó en el álbum Trilogy, el bolero de Abaddon, pero en versión de una orquesta, que ya después diremos cuál es. ¿Estamos?
Vamos. escuchamos de Emerson, Lake and Palmer, Toccata, que es una versión del último movimiento del concierto para piano de Alberto Ginastera, seguido por El bolero de Abaddon de Keith Emerson, interpretado por el compositor y la London Philharmonic Orchestra.
Hermoso, hermoso. Bárbaro. Bueno, volvemos a nuestro... No a nuestro audio original.
No volvemos del todo.
No, exactamente. Vamos a un gran arreglista y compositor. Es de Estados Unidos, ¿no?
Sí, y vinculado a la música más jazzera, como de big band en principio.
Ajá.
O sea, orquestal, de los sonidos orquestales del jazz clásicos.
Sí.
Pero con un lenguaje ligado a músicos como Michael Brecker, como de un jazz más moderno, entre comillas, que empezó a pasar en los 70s y 80s, ¿no?
Excelente. Con un lápiz tremendo. El hombre tiene una capacidad de esa cosa de medio, de cosa armónica, así que se va entrelazando a lo Wagner, digamos, por momentos.
Se llama Vince Mendoza, este señor.
Ah, perdón, no lo hemos mencionado, tenés razón. Vince Mendoza, un capo total. Laburó con algunos artistas de rock, con Björk, con Sting, con Peter Gabriel también, ¿no?
No estoy seguro, pero no me sorprendería porque...
Sí, va perfectamente. Con Radiohead. Y él especialmente tiene un par de discos solistas que están muy buenos. Este es uno de ellos, que toca con una, como decía Luciano recién, una big band y muy grandes músicos, que no sé hasta qué punto todo lo que suena está escrito. Por ahí el guitarrista siento que está un poquito más libre, por ahí me equivoco, pero me gusta muchísimo la música de él y vamos a escuchar varias obras de este disco. ¿El disco se llama cómo?
Night on Earth.
Listo, vamos con Vince Mendoza, aquí en nuestro espacio entre nosotros. Quien les habla, Lito Vitale, y me acompaña
Luciano Vitale.
Thank you.
Thank you. foramos su chamango, su foranga de chamango. Tapé va a ser de musoyani, talomba no tenga. Sanuma no tenga.
Segre, 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 segre Thank you.
escuchamos de Vince Mendoza fragmentos de su álbum Nights on Earth. Escuchamos Otono, Conchita, Adio, Shekere, Beauty and Sadness y por último Lullaby.
Viste que aparece un bandoneón en un momento.
Me encanta la adición de esos instrumentos, sí, que se salen un poco del lenguaje, aportando siempre cosas interesantes.
Bueno, para el final de nuestro programa tenemos la propuesta de Luciano, que es la siguiente. A saber.
Quería poner... Me pasó que escuché por motivos X,
sí,
que reescuché la obra Short Ride in a Fast Machine del compositor yankee John Adams, que es un genio absoluto. Uh-huh. Y dije, wow, me encanta esta obra, ¿cierto? No la escuchaba hace un montón, pero es muy corta, dura 4 minutos. Y dije, estaría buenísimo pasarla, pero ¿en qué contexto? Y busqué otras obras de John Adams y las que me encantaban eran un poco largas.
Ajá.
Entonces dije, a ver, voy a buscar obras de más o menos de esta duración de otros compositores
que convivan con esto
en el supuesto lenguaje minimalista, ¿no? Uh-huh. Es este lenguaje basado en motivos que se repiten e insistencias que cuando se introduce la variación es como que decís, wow, uh-huh, pasó algo, porque estuve escuchando tanto tiempo lo mismo, entre comillas, que algo en tu percepción hace como tic, como si se cambiase de un color pleno a otro, ¿no? De violeta a amarillo.
Es la magia del arte.
Exacto. Y entonces me dieron ganas de no muy original lo mío, pero busqué algunas obras de Philip Glass, Steve Reich y Arvo Pärt, que son compositores muy icónicos de este lenguaje, y busqué de cada uno una obra breve que me pareció que se armaba una paleta grande de lo que podría ser este lenguaje, que es como a veces se considera como muy básico o muy que reduce todo a lo mínimo indispensable negativamente, y a mí a veces me parece que eso puede ser positivo. No sé qué pensás vos.
Yo pienso que cada música necesita de lo que necesita, ¿no? La música simple no es menos que la música compleja. La música popular de repente tiene un lenguaje en muchos casos realmente muy simple a nivel técnico, armónico y melódico. Sin embargo, te emociona quizás, ¿no? Y algunas obras totalmente intrincadas y complejas son terribles y una especie de avanzada musical y no te mueven un pelo. O puede suceder que te emociones con un montón de otras cosas. O sea, yo creo que tratar de entender la música es un gran error, ¿no? La música y el arte hay que disfrutarlo, ¿no? Y no juzgarlo, porque a mí el tema de juzgar esto es bueno, esto es malo, ya pasó, es como el concepto de todos, de siempre, es como que ya está, muchachos, no se puede hablar más así, ¿no? Uh-huh. Hay algo que no funciona en el concepto todo, ¿viste? Es como que nos perdemos de un montón de variables que son las que justamente le ponen la sal y la pimienta a la cosa.
Entiendo. Y recién estaba pensando también en cómo esta música se volvió más, entre comillas, accesible al público, uh-huh, y cómo una de las maneras en las que pasó de ser música avant-garde, digamos, en los 60s y 70s, a que la gente dijera, gente quiere decir un público más grande, ¿no?
Sí.
Dijera, esto existe y esto es interesante, es a partir de aparición en películas.
Sí, Mike Oldfield, por ejemplo.
Mike Oldfield,
no es un compositor estrictamente de este género.
Más clásico, digamos.
Sí, lo que hizo en Tubular Bells, que tuvo la suerte, de alguna manera, de que lo eligieran como leitmotiv, es como una melodía que tiene que ver con el, uh-huh, idioma minimalista, si se quiere, ¿no?
Sí, seguro. No lo sé seguramente, pero me da la impresión de que él era muy interesado en la obra de Steve Reich.
Sí, total. Sí, una influencia muy directa, para un poco. Incantation es re.
Total. Con las marimbas y todo
total,
eso, ¿no?
Sí.
Entonces, estaba pensando en eso y una de las músicas que vamos a pasar es Philip Glass, un fragmento de Koyaanisqatsi, que es como ese momento icónico de un tipo de cine súper, no sé, insular por ahí o artístico de una manera como que podría ser snob. Uh-huh. Pero es una obra que tiene tanta... Digo, ¿no? Porque para quien no conoce, es una película que es solo imagen y sonido, ¿no? No tiene diálogo,
sí,
no tiene una trama que la puedas narrar, sino que tiene una temática conceptual,
sí, muy
que potente, se va desarrollando.
Muy potente.
Pero tiene tanta fuerza y tantas cosas con las que uno se puede... de las que se puede agarrar y de las que se puede identificar, que la que se fue popular en los 80s.
Disculpame, la bestia de Lito Vitale, quien te está hablando en este momento, conoció a Philip Glass, perdón, en ese momento.
Como muchos.
Años 80, ¿no? Uh-huh. El fin de los 80, por ahí. Como muchos, ¿entendés? Yo conocí ese tipo de música a partir de esa película. Quizás ahí empecé a interesarme un poquito más, pero a mí me impactó muchísimo. Y sí, era tan extrema el concepto de la repetición, iba tan perfecto con la película, uh-huh, que te daba vuelta la cabeza.
Exacto.
Impresionante. Bueno, sí, lo mismo pasa también con la música sinfónica y la película Amadeus, que mucha, uh-huh, gente fue a ver a la película que se ganó el Oscar y se encontró con la música de Mozart. Y dijo, ay, loco, esto está buenísimo. Sin embargo, estaba buenísimo hace rato.
Pero bueno, siempre es bienvenido una oportunidad en la
yo
cual...
Yo creo que sí. No me gusta esa gente que se ofende y que dice, no, el que conoció Mozart con Amadeus no entiende nada. No, sí entiende. Uh-huh. Y conoció y lo disfrutó y bienvenido sea. Visto, perdón, hablamos demasiado.
No, pero estuvo bueno. Nada, vamos a escuchar entonces músicas breves de John Adams, Philip Glass... Perdón, John Adams, luego Steve Reich, Philip Glass y por último Arvo Pärt.
escuchamos de John Adams, Short Ride in a Fast Machine, de Steve Reich, Nagoya Marimbas, de Philip Glass, Vessels, y de Arvo Part, Cantus in Memory of Benjamin Britten.
Benjamin Britten, me encanta.
Hermoso.
Hasta el martes.
Hasta la próxima.